En primer lugar, mire, le voy a decir una cosa. Yo he tenido el honor de ir varias veces a Paraguay. Bien, yo adoro al pueblo paraguayo y lo respeto mucho. Bien, y yo soy de los paraguayos, son gente de honor y de carácter. Bien, entonces, si ustedes pónganse en mi lugar, tengan un poco de empatía. Si alguien va con el pen en la mano detrás de la señora de alguno de ustedes, pidiéndole insistentemente que le realice una felación y tratando de restregarle el pene por el cuerpo, yo creo que el 90% de los paraguayos o lo agreden físicamente o lo matan. Yo lo único que hice fue decirle que le arranco la cabeza, bien, que es el audio que ustedes han puesto. Bien, entonces yo me caliento, primero porque me arruinan la Navidad con una denuncia falsa, porque aquí la Navidad se celebra, la Navidad ortodoxa, los primeros días de enero. Bien, entonces yo tengo que ir a declarar durante dos días a todos los estamentos pertinentes con todas las pruebas, bien, y a mí me arruinan la Navidad por una denuncia falsa. Y cuando yo le digo que le voy a arrancar la cabeza, es lo mínimo que haría un hombre para tratar de aplacar esa situación tan lamentable. De todas formas, mire, le hago una síntesis muy clara. Aquí no se trata de mi versión contra la de nadie. Aquí se trata de que si somos gente de orden, y a mí me consta que el pueblo paraguayo lo es, que cree en la justicia, que cree en la autoridad, que cree en la policía. La policía, tanto la fiscalía, tanto el juez que recibió el caso, bien, han confirmado ya públicamente que los hechos que relataron estos señores son total y absolutamente falsos. Y lo han hecho por una sencilla razón, porque ellos cometieron una serie de delitos que esos sí se van a enjuiciar y ya están en curso en la justicia y están probados con material audiovisual y con testigos, bien, cometieron una serie de delitos, y el hacer la denuncia falsa, el factotum que les lleva a hacer la denuncia falsa, es para que el cuerpo diplomático paraguay lo rescate y se lo lleve y así evitar la prisión. Pero es que ese rescate, como dicen ellos, les cuesta el dinero a todos los paraguayos, bien, y le voy a decir algo más. Si estos señores, en lugar de llamarse de apellido Chilaver, si hubieran llamado González, estarían presos, bien. Y es muy lamentable que los costes
don Fernando,
de todo...
Don Fernando, solamente es para poder ordenar todo esto. ¿Usted trabaja en ese hotel? ¿Es dirigente del club donde supuestamente iban a ir a trabajar Rolando Marciano Chilaver y el hijo? ¿Cómo viene la mano para poder entendernos más? Y después vamos a continuar.
Padre, con yo no trabajo en ningún hotel. Yo tengo la propiedad del 33% de una entidad deportiva. Bien, además, fíjense lo ridículo del tema. El hotel donde dicen que se les secuestra es un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad, donde en ese momento se hospedaban diplomáticos de varios países, con lo cual el hotel estaba blindado, sea con seguridad privada del propio hotel, que por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con lo cual es absurdo, es que no tiene ni pie ni cabeza lo que dicen. Y esta denuncia es falsa, o sea, una denuncia falsa es un delito, ¿eh? Y grave. Aquí es un delito grave.
¿Usted es parte entonces del equipo? ¿Cómo se llama el equipo de Ucrania?
Interovesa.
¿Y usted contacta, usted o el presidente o dirigentes?
Yo no contacto, perdone, yo no contacto con nadie. Es el señor Chilaver quien se ofrece, trámite un intermediario, este intermediario ofrece, porque nosotros buscamos un entrenador, porque hemos comprado una plaza en primera división para la próxima temporada, bien, entonces este señor trámite un intermediario, contactan a mi director deportivo le comunica a mi presidente la posibilidad de entrevistar al señor Marciano Rolando Chilaver. Nosotros encantados de entrevistarnos con él para conocernos, para ver si se puede llevar a cabo un proyecto deportivo. Llegó el pasado 31 de diciembre y el día 1 de enero por la tarde pierde de forma voluntaria y porque estaban solos prácticamente cuando empezaron a consumir cocaína, a comprarla y a consumir alcohol. De hecho, en el momento que perdieron el control, yo no estaba, yo llegué después. Entonces, eso está grabado. Estos señores, el día 1 por la tarde noche, pierden el control y cometen una serie de delitos.
Ahora, ¿bien? señor Fernando, una consulta. ¿Cómo hace Rolando Marciano Chilaver y su hijo, dos personas que nunca estuvieron en Ucrania, que no hablan el idioma en ese lugar, para conseguir tan fácilmente cocaína por ahí, en un hotel 5 estrellas?
Se lo explico. La policía en este caso actuó de oficio y ya tomó declaración al que le vendió la cocaína. Ellos conocieron a un ciudadano colombiano un ciudadano colombiano que estaba cenando en el restaurante. Y con el brindis y la joda y la fiesta, en un momento dado, por lo que me dicen los testigos a la policía, este ciudadano colombiano les ofrece venderles por $100, bien, un gramo de cocaína, y ellos obtienen 3 gramos de cocaína, bien. Eso consta en las diligencias policiales.
Eso es lo que usted dice.
No, eso es lo que dice la policía.
Eso, ese documento no se tiene en Paraguay. Es su versión la que usted está dando.
Ese documento lo van a tener lo antes posible. Le doy mi palabra a uno.
Fernando, pero usted habla de serie de delitos que empezaron a, como recién le había consultado mi compañero, que supuestamente un colombiano le ofrece.
Sí.
Y ellos compran esa droga, empiezan a consumir esa droga y empiezan a cometer una serie de delitos, había comentado. ¿Qué serie de delitos empiezan a cometer?
Pues mire, por ejemplo, a una trabajadora del hotel, que eso lo han captado las cámaras de seguridad y saldrá a la luz seguramente en cuanto los abogados así lo determinen. Pasa que por ahora se está preservando la identidad de la muchacha de 22 años porque está traumatizada. El señor Rolando Marciano Chelar fue con el pene en la mano, bien, lo mismo que hizo con mi mujer detrás de ella, bien, tocándola, le tocó los pechos, o sea, la chica llamó a la policía y formó una denuncia por intento de abuso sexual, bien. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de que en el restaurante un ciudadano alemán denuncia de que este señor trató de sustraerle el tablet, la computadora, una computadora negra que estaba en la mesa. Después, al día siguiente, que ellos fueron, porque no sé cómo encontraron, no sé si por internet o por o trámite de algún catálogo del hotel, encontraron un prostíbulo. En este prostíbulo vuelven a perder el control con el alcohol, agreden a un transexual, el transexual presenta denuncia y consta un par de lesiones que tiene dañada, muy dañada, la córnea del ojo izquierdo, bien, y eso es un delito importante, bien, y entonces yo creo que son delitos de una gravedad y un peso notable.
Fernando, una consulta, ¿usted está al tanto de una publicación del año 2017, domingo 7 de mayo del año 2017, donde le acusan de ser parte de una organización criminal gigantesca dedicada al tráfico de drogas?
Caballero, mire, si yo me dedicara al tráfico de drogas y fuese partícipe de una organización criminal gigantesca, yo estaría en prisión, no estaría hablando con usted. Mire, yo tengo mi hoja de antecedentes penales, sea en mi país de origen, en mi país de erradicación, la tengo impoluta, blanca.
Bueno, yo le cuento, ¿sí? Yo le quiero contar y quiero compartir esto porque me parece importante. No quiero que me escuche. Quiero que me escuche. Fernando.
Permíteme una cosa. El periodista que escribió eso está condenado. Está condenado.
Ah,
hay una sentencia.
Sí.
Se la voy a hacer llegar. Por calumnias e injurias con el agravante publicidad.
Bueno, hay mucha coincidencia, Fernando. Discúlpenme. Hay mucha coincidencia.
Mucha coincidencia, pero...
No, coincidencia. Coincidencia en la situación. No estoy hablando con del fútbol. Yo le voy a leer y voy a compartir. Porque dice la cara oculta del fútbol. Suites, viajes y champán. La vida de Fernando Martínez Vela. Un fugitivo de super lujo. ¿Quiere que le siga leyendo?
Caballero, si yo fuera fugitivo no podría viajar. Yo estuve en España hace un mes. Es que es absurdo. Este señor está condenado. Y ahora cuando el juez notifique la sentencia, tiene que eliminar esta noticia. ¿Bien? Está condenado. Es que le voy a enviar la sentencia condenatoria.
Ahora
está condenado por injurias y calumnias con el agravante de publicidad. Está condenado por un juzgado de lo penal, caballero.
Caballero, como usted dice, acá nosotros nunca hemos escuchado que un dirigente de un club tan importante como de Ucrania, por ejemplo, se dirija en esos términos al hijo de un técnico diciendo yo mismo le voy a cortar la cabeza, nosotros vamos a hacer desaparecer. No, escúcheme usted, porque usted es el que amenazó a esta persona, le vamos a hacer desaparecer de acá, ni Dios no va a salir.
Abusar de mi mujer lo volvería a hacer, y a lo mejor le agrego también, porque yo no permito que nadie abuse de mi mujer. Mire, le voy a decir una cosa, Usted está muy mal informado. Mire, el presidente del Barcelona, el anterior presidente, está en la cárcel. Bien, el anterior presidente del Sevilla está en la cárcel. El anterior presidente del Olympique de Marsella está en la cárcel. El anterior propietario del Chelsea está a las puertas de la cárcel. Bien, entonces, caballero, si usted dice que en el fútbol no hay gente que tiene accidentes con la justicia, está muy mal informado.
No, no, estamos mal informados y probablemente muchos más dirigentes van a ir a la cárcel.
Sí, sí, pero no es mi caso.
Fernando,
no he cometido ningún delito.
Vamos a ver si la FBI no investiga.
Fernando Martínez, español. ¿Usted es español radicado en Rusia?
No, no, yo vivo en Ucrania, caballero.
No, 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 está bien, pero vivió en Rusia.
Yo tengo empresas en Rusia, sí.
Bueno, la información dice que usted empezó con el fútbol asesorando a jugadores entre los delincuentes, que era conocido porque llevaba a futbolistas a las fiestas privadas que organizaban los narcos.
Le vuelvo a repetir, ese periodista que emitió esa denuncia está condenado.
No sé, Fernando, yo no sé si está condenado o está tomando un helado en estos momentos, no sé. Pero esa es la información que nosotros tenemos. Es una información del año 2017. Usted tiene antecedentes, Fernando Martínez.
Mire, yo estoy en libertad, ¿me entiende? Yo estoy en libertad.
Yo sé que está en libertad. Yo sé que está en libertad, pero tiene antecedentes. Tuvo un precedente muy muy grave ante usted, Fernando Martínez.
No tengo ningún antecedente penal, caballero. Yo no tengo ningún antecedente penal, ninguno. Infórmese bien. Ninguno.
Bueno, ¿cuál es la situación entonces, Fernando? Usted, a partir de ahora, va a buscar la cabeza de estas dos personas.
La situación es que la fiscalía está dándole curso a los delitos que han cometido esta gente y han hecho constatar incluso públicamente que lo que ellos declaran es total y absolutamente falso.
Bueno, en este caso entonces la justicia de ambos países van a tener que trabajar para determinar cuál es la denuncia falsa y cuál es la verdadera.
No, si ya lo han determinado, se lo ha dicho el juez. El juez hoy, mediante fiscalía, han hablado aquí en la radio y han dicho que incluso los señores Chilaver han firmado aquí, bien, con fiscalía, que todo aquello que declararon es falso.
Claro, pero eso, bueno, en ese caso, ustedes pueden hacer declarar a cualquier persona, Fernando.
Yo soy Dios ahora. ¿Te puedo hacer declarar a cualquier persona?
No, porque me imagino que es una persona poderosa. O sea, le pueden hacer declarar a una persona, a una chica desconocida.
Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo tengo, nosotros tenemos inversiones en Ciudad del Este. Bien, tenemos una estructura en Paraguay importante.
Qué miedo.
Yo le garantizo. No, si no se trata de dar miedo.
Yo tengo miedo, después de esto tengo miedo, discúlpeme, Fernando, yo después de esto tengo miedo.
Pero si le amenazás con cortarle la cabeza a la gente y hacerle desaparecer, ¿qué querés? Seamos amigables.
A lo mejor tendría que habérsela cortado, porque agredió sexualmente a mi mujer.
Y seguramente está acostumbrado a cortar cabezas, no sé, por eso es que amenaza así.
No, yo no he cortado nunca una cabeza, pero el que intenta agredir sexualmente a mi mujer o a mi hija, a mí me tiene que partir en canal, ¿lo entiendes?
Seguro, hay que
también
demostrar eso.
Usted trabajó con gente italiana también, Fernando.
Sí, yo tengo también tengo empresas en Nápoles.
¿Y usted trabajó con Leonid Minin?
Yo conozco a ese señor, sí, es una persona respetable.
Una persona respetable que fue arrestado o que fue arrestada en Italia durante una operación antimafia.
Sí, es correcto. Pero a mí no me ha hecho nada.
Ah, bueno.
A mí no me ha hecho nada.
Claro.
Todavía.
Pero usted trabajó muy de cerca con esta persona.
Perdone.
Sí.
Ese señor me está ayudando precisamente, gente ligada a ese señor son los que me están ayudando, me van a ayudar a resolver los temas en Paraguay. Con la gente que están molestando con falsedades y con injurias y con calumnias y me están haciendo perder mi tiempo.
En Ciudad del Este, ¿quién es su contacto? En Ciudad del Este, ¿quién es tu contacto, Fernando?
Yo no le voy a dar esa ventaja, caballero.
¿Por qué va a ser una ventaja si es todo lícito o es algo ilícito?
No, es todo lícito, pero es una guerra judicial y la guerra no la gana el más fuerte, la gana el que más
espera. Acá está con nosotros el viceministro de Tributación, y a él le gustaría saber con qué empresario trabajan acá.
Eso, como usted comprenderá, estoy en mi derecho de reservarlo.
Cuando uno trabaja sin ocultar nada, no hay necesidad de...
Caballero, yo tengo, estamos a las puertas de una batalla judicial y yo no voy a darle ventaja al adversario. ¿Bien?
Acá también esta persona Minin le dio. Lo que pasa es que tengo entendido que este Minin le dio dinero a usted, ¿verdad? Inyectó ese dinero, inyectó un dinero importante para el club donde usted trabaja.
Pruébelo. Pruébelo, vaya a ser fiscalía y lo prueba.
No, estoy preguntando. No estoy confirmando.
No, yo le digo que eso no es así. Lo que sí es cierto es que una persona que históricamente trabajó con él ha invertido en una empresa nuestra 126 millones de dólares. ¿Bien? Por otro tema. ¿Bien? Eso sí es cierto. Y eso está publicado. ¿Bien? Ningún problema.
Sí, yo le había consultado, don Fernando, le había consultado acerca de este señor Minin, que fue arrestado en Italia durante una operación antimafia, y usted había mencionado de que esta persona le estaba ayudando en algunos negocios aquí en Paraguay. Entonces, el mafioso, le va a ayudar a usted, ¿eh?
Yo he dicho que gente de su entorno, ¿bien?, son los que llevan adelante nuestras empresas en Ciudad del Este. Nada más, en la triple frontera. Ahí tenemos mucho movimiento nosotros. Bien, nos va muy bien ahí. Le damos trabajo a muchos paraguayos, por cierto.
Bueno, vamos a estar...
Dígame una cosa,
caballero. Siguiendo esta historia, ¿qué pasó? ¿Qué me dijo, Fernando?
¿Cómo se llama usted, perdone?
No, yo tengo miedo de darle mi nombre.
Vale.
¿Don Fernando?
Sí.
Don Fernando, ¿usted quiere mi nombre para amenazarme?
No, en absoluto. A lo mejor le quiero invitar a cenar.
No hay ninguna posibilidad. Muchas gracias por su tiempo, don Fernando.
Queden con Dios. Oiga, y que Dios les proteja, ¿eh?
A usted también.
¿Eso es una amenaza?
No, eso es una bendición.
Una bendición, porque usted tiene que saber que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo.
Y yo el mío, caballero.
Bueno, pero entonces no hace falta que lo diga, porque sonó como amenazante.
Y aquí han venido unos ciudadanos paraguayos a cometer delitos y a ser el indio.
Yo no tengo nada que ver con eso. Me va a tener que disculpar porque yo soy una persona honrada que trabaja de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Yo le quería preguntar una curiosidad. ¿Por qué esta gente escupe continuamente? Yo cuando estuve en Paraguay la gente no escupe. Y estos dos individuos todo el rato escupían a los camareros, escupían a la recepcionista, escupían a la gente por la... ¿Por qué escupen? Es que no lo entiendo, es algo que no entiendo.
Bueno, pero lo que pasa, Fernando, yo no le puedo decir porque yo no lo conozco. Pero nosotros estamos haciendo una entrevista para saber lo que sucedió.
Qué raro,
porque esto se estuvo hablando hace desde la semana pasada, estamos hablando. No inventamos nosotros.
Pero Fernando, no es que no le creamos, ¿verdad? Porque no, tenemos derecho a escuchar las dos campanas. Pero nosotros no le tenemos en esa imagen a estas dos personas, al hermano de José Luis Chilaver.
Perdón, lo ha dicho un juez. Un juez ha dicho que estos señores han delinquido y que nosotros no. No me tiene que creer. Lo ha dicho la justicia. Es así de simple.
No, lo que te quiero decir es que nosotros no le teníamos en esa imagen de persona que escupe cada rato. O sea, yo lo conozco a él, pero yo escupir, por ejemplo.
Qué raro. Es increíble el escupir. Yo no sé a esta gente por qué escupen. Es que no entiendo el escupir continuamente.
Y seguramente el medio ambiente, el cambio de clima le hizo mal, le resecó la boca, qué sé yo.
No sé, pero esta gente escupe. Y es algo que, no sé, por eso yo les pregunto, ¿por qué escupen? Eso está muy feo.
Y no sé, debería preguntar a las dos personas.
Qué lamentable, ¿verdad?
Sí, es lamentable que la gente escupa y que amenace con cortar cabeza. Las dos cosas son feas.
Sí, pero yo amenazo con motivo. Bien, yo amenazo para aplacar una agresión y lo volvería a hacer. Bien, y lo volvería a hacer. Bien, pero este señor escupe, escupe porque pierde el control, porque se droga, porque bebe, porque hace el indio.
O sea, usted está confirmando entonces, Fernando Martínez, que ellos consumieron droga allá en Ucrania, que compraron droga, que compraron cocaína, compraron a un colombiano que consumieron dicha droga y que tocaron o acosaron a tu señora, eso habías dicho.
Eso está confirmado en unas diligencias policiales.
Y puede enviar ese documento, puede enviar ese documento.
Cuando, caballero, en cuanto el dispositivo jurídico así me lo autorice, lo voy a hacer, estoy deseando hacerlo.
Bueno, gracias, don Fernando, muy amable.
Queden con Dios.